Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y seguimos en el capítulo 8. El tema es titulado Edificadores de la Familia de Cristo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Pero lo que más me gusta de los domingos en Vida Abundante es poder decir abre tu Biblia conmigo. Así es que iglesia, abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8. Y con el tema del aniversario, las palabras del apóstol Pablo pesan un poco más. Porque Pablo lo que está buscando es unidad. Está buscando un cuerpo, una iglesia que elimina el ego, elimina sus propios deseos por el bienestar de sus hermanos y hermanas en Cristo. Lo que me gusta y lo que observo en esta mañana en las palabras de Pablo nos corresponde mucho y profundamente a nosotros el día de hoy para entender que esta es la casa de Cristo, es la casa de Dios, que tú y yo somos el templo de Dios, siendo edificados por las manos de nuestro Señor Jesús y que hemos sido llamados a ser colaboradores juntos con Él en la edificación de su casa, no en su destrucción. Ve los primeros versículos el día de hoy en el Corintios capítulo 8. Vamos a llegar ya a nuestro segundo punto de la unidad en la iglesia o cómo mantenernos unidos como iglesia y qué es lo que el apóstol Pablo da para mantener la iglesia unida. Y los primeros tres versículos el día de hoy nos van a servir para demostrar cómo hacerlo. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor que edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, es conocido por Él. Lo que vemos aquí es, después de desglosar ya dos semanas en este capítulo, hemos aprendido que parte de la unidad y el trabajo de mantenernos unidos es, en primer lugar, ver las situaciones, observar, traer a luz a las controversias en este asunto y aclararlas bíblicamente, como el apóstol Pablo lo ha hecho. Ya hemos navegado esto por varias semanas en traer claridad en el dilema, y en esta ocasión se trata de comida ofrecida a ídolos. Pero lo que estamos notando cada día más en el capítulo 8 es que Pablo está hablando mucho más allá que simplemente comida, ¿verdad? Está hablando acerca de la unidad de la iglesia y de cuidar de las grietas que empiezan a infiltrar el edificio de la iglesia, que pueden traerlo a su destrucción. Por eso Pablo trae esa claridad, y ese fue el punto número uno. Punto número dos, entonces, iniciamos el día de hoy con este concepto de edificación, de construcción, de levantar y de edificar a los hermanos en Cristo, pero con amor, y de eliminar el ego y de eliminar la soberbia que encontramos en muchas ocasiones, como Pablo, en las congregaciones. Como hemos visto, hay dos personas o grupos de personas en la cual Pablo se enfrenta: aquellos que conocen, aquellos que usan su teología para pensar que son mejores que los demás y especialmente mejor que los que son más débiles en la congregación. Y en esta teología de los conocedores, si los podemos llamar así, ellos, en vez de ayudar a edificar a la iglesia, más bien la dividen, dividen más. Y luego el segundo grupo de personas es aquellos débiles que han dejado el camino de la idolatría, pero se han topado con cristianos en la iglesia que están comiendo lo que ellos antes hacían. Y en su mente débil, están en pleito entre ellos mismos, comemos o no comemos, porque estamos en este dilema que nos hace sentir impuro al participar. Pero el problema mayor aquí es que los que conocen no deberían de menospreciar o ignorar que están causando daño a la congregación y a los hermanos más débiles, porque están asaltando su pensar y su mente y los están haciendo a veces caer ellos mismos en idolatría. Por eso para Pablo, aunque él entiende el concepto de que es comida nomás, Pablo entiende que sí, la comida no importa, porque Cristo, de hecho, cuando se lo presentó a Pedro, él ha limpiado todas las cosas. Pero para Pablo, si esto hace a tu hermano caer, mejor no comer, porque tiene en mente la edificación de la iglesia en vez de la destrucción. Y por eso la edificación tiene que iniciar por medio del amor. Si vamos a edificar, de acuerdo al apóstol Pablo, si se va a construir una labor de amor, se tiene que hacer conscientemente de pasión y de amor por la gente y la iglesia de Cristo, porque es la gente por cual Cristo, como dice Hechos, dio sangre, los compró con sangre. Así es que hay que observar esta palabra un poco más. Oikodomeo es la palabra griega que el apóstol utiliza, que habla de la edificación y es literalmente usada para la construcción de un edificio. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, está trayendo una imagen a la iglesia de un edificio, de una superficie de edificio, de aún adentro, las columnas, todo lo que conlleva edificar un edificio. Y para Pablo, para que uno pueda edificar este edificio, tiene que iniciar con amor. Ahora ponte a pensar, cuando los constructores empiezan y compran terrenos, 100 acres, 400 hectáreas, y empiezan a levantar casas, uno no piensa en amor inmediatamente. Ellos simplemente están levantando casas para que gente entre y las compre y ganen lo que ellos invirtieron y más. Entonces no vemos amor en estas ocasiones, pero el amor lo podemos ver aún para nosotros latinos, ¿no? Muchos de nosotros que tenemos sueños de regresar a nuestros países de origen, ¿no? Y qué es lo que hemos estado haciendo los últimos 20 años de nuestras vidas? Mandando dinerito a nuestro pueblito. ¿Y qué estamos haciendo? Construyendo nuestra casita en México lindo y querido para poder llegar y estar ahí y disfrutar nuestros últimos años en el paraíso, ¿no? Y especialmente si eres de Uruapan, Michoacán, entiendes lo que digo. Y descansar a gusto, porque lo estás edificando en amor. Son labores de amor, pero interesante el contraste que el apóstol Pablo utiliza. Amor es lo que caracterizamos cuando vemos el trabajo de Cristo. Pablo, de hecho, va a hablar del trabajo de Cristo en manera de humildad y amor. Cristo desciende por amor y se hace como nosotros por amor y nos rescata y nos perdona por amor. O sea que Cristo baja para servir. ¿Cuál es el contraste que vemos en el apóstol Pablo? El versículo 1 nos recuerda: sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento, ¿qué? ¿Qué es la palabra? Infla, envanece, nos levanta. Para Pablo, el conocimiento sin práctica de amor más bien te eleva y te infla en vez de bajarte. Por eso el concepto de edificar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es tan importante, porque te baja. Amor empieza desde abajo. Tú amas a tu esposa, sirves a tu esposa. Amas a tu esposo, sirves a tu esposo. Tiene la proyección desde abajo para poder levantar algo sólido. Fundamento es lo más importante en este caso, por cual Cristo, Pedro nos enseña, es la piedra angular. Es el fundamento de todo. Entonces, si es que vamos a edificar algo, lo tenemos que hacer con un fundamento principal, por lo cual Cristo mismo opera en el mundo con amor. Amor sirve. Cuando Cristo utiliza esta palabra, habla de estos conceptos, porque Él habla en Mateo 26 de la destrucción del templo visible, pero la edificación de un nuevo templo. Por lo cual Cristo está señalando a Él mismo. Destruimos este templo, pero en tres días yo voy a edificar otro. Voy a levantar otro. ¿Por qué? Porque al levantar este otro templo va a sellar su trabajo de amor en rescatar a su gente. Jesús también habla en Lucas capítulo 6 de la edificación de aquellos que edifican la casa con sus palabras. Y la palabra de Cristo que hace que edifiquen su casa sobre una tierra sólida. Versus aquellos que construyen sobre tierra movible o arena. Y Jesús dice, los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica son edificados por ellas y edifican sobre una tierra buena y sólida. Son las palabras de Cristo junto con su amor y pasión son principales para construir e edificar. Y por eso cuando llega a Mateo capítulo 16 dice Jesús, yo edificaré oikodomeo, yo edificaré ¿a qué? A mi iglesia. Es de Él, es suya. Nosotros somos ¿de quién? Somos de Cristo, porque su trabajo inicia desde amor, la levanta con su palabra y luego Él mismo se encarga de edificarla. Y lo más raro o bello de todo esto es que Él nos invita a nosotros a ser sus colaboradores. Aquellos que trabajan en construcción, yo no soy el primero que llaman para ayudarles a hacer un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque en vez de ayudar a alguien que está tratando de levantar unas paredes ahí, voy a regarla. Voy a meter un tornillo en una plomería y voy a sacar el agua y luego, o sea, yo no sé nada de la construcción. Cuando trabajas en la construcción, ¿qué quieres? A chalanes que saben cómo hacerle, ¿verdad? Que saben martillar, que saben poner un muro, porque tú no quieres una persona como yo que simplemente te va a hacer doble trabajo. Lo que sí soy bueno es destruir. Yo te puedo destruir cualquier pared y eso está fácil, pero edificar es otra cosa. Entonces todos quieren edificar y tener a gente a su lado que saben edificar. Y lo más bello de todo esto es que Cristo nos llama colaboradores, que nos hace pensar a nosotros qué vio en nosotros para ponernos de su equipo. ¿Yo? ¿De veras, Cristo? Y luego cuando tú ves a la persona que está a tu lado y dices, él no sabe nada, él está bueno, ella está bueno. No. Pero todos en su iglesia, con su palabra, llenos de amor, podemos ser edificadores. Fíjate. Hechos, voltea rápidamente al libro de Hechos. La historia de la iglesia inicia en el libro de Hechos. Y fíjate cómo la iglesia es edificada, es increíble. Es tan básico, Hechos capítulo 20, tan básico y tan fundamental que a veces se nos olvida y preferimos programas, preferimos eventos, preferimos conciertos, preferimos actividades para la edificación de la iglesia en vez de lo fundamental. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice así: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para qué. Edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo va a ser edificada la iglesia? Por su palabra. Creo que estaban dormidos o no lo leyeron. Versículo 32. Ahora, capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los líderes de Éfeso, a los ancianos, quienes están encargados de la congregación. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. O sea que la palabra de Dios es suficientemente poderosa para la edificación de su pueblo. Y es por eso que empezamos desde allí para edificarnos uno al otro. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, en amor, no solamente cariño, no solamente cómo estás, no solamente un abrazo, pero un verdadero amor es aquel que conoce a Dios y conoce su palabra y que puede edificar a su hermano decaído, deprimido, en la palabra de Dios, no en simplemente un voy a orar por ti, sino que los lleva a su palabra, porque eso es lo que edifica. Por lo cual el apóstol Pablo ha estado haciendo este énfasis desde el capítulo 1. La palabra de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo inicia su ministerio de esta manera. Y ya que estás en Hechos, regresa unos cuantos capítulos al capítulo 9. La historia de Saulo o Pablo, que es cuando se su primer nombre, Saulo capítulo 9, encontramos al inicio que él está castigando y buscando a la iglesia, y al final del capítulo es alguien que la está edificando. Ve el versículo 31 del capítulo 9. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era, ¿qué? Edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. El apóstol Pablo inició destruyendo la iglesia y al final la empieza a levantar. ¿Cómo la levanta? ¿Cómo la está edificando? Ve el versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Cuando vemos la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9, inmediatamente después de ser convertido, ¿qué hace Pablo? Empieza a enseñar y predicar no solamente acerca de Cristo, pero que Cristo es el Dios, el Hijo de Dios. Teología, doctrina, todo envuelto en uno para la edificación de la iglesia. Vean el versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. No solamente enseñaba que él era el Hijo de Dios, sino que él era el Mesías prometido. Ya no tienen que buscar más. Aquí está. Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado en valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Hablando, predicando, edificando a la iglesia con la palabra de Dios. Ve, regresa al capítulo 20 de Hechos, solamente para recordarnos una otra cosa. Otra vez regresando al versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahí está la clave. Pablo, para la edificación de un grupo de gente, tenía que empezar con el amor y la gracia de Dios, para que nadie piense que es más que el otro, sino que recuerden, su llamado ha sido por gracia solamente, solamente por su gracia. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque ponte a pensar en la iglesia que está tan tendida para inflarse, ¿no? Como vemos en 1 Corintios capítulo 8, tan llenos de sí mismos y de su conocimiento que ellos ya saben todo y que son mejores y que la comida no es nada y que todo pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Toda esa inflación y Pablo en darles la palabra, en edificarlos con la palabra de Dios, los regresa la gracia de Cristo que los hace entender, tú no eras nada, brother. Gracia. Ahora, simplemente pónganse a pensar en la historia de Mario. Mario estaba buscando cómo darle la primera comunión a su hija. O sea, Mario no estaba buscando cómo conocer a Cristo y de su palabra y la salvación. Él simplemente estaba tratando de ayudar a su hija a llegar a la primera comunión. Y en ese transcurso de la vida, Dios totalmente lo destruye y lo hace totalmente nuevo. En medio de todo eso, no era Mario que estaba buscando a Jesús, sino que la soberana gracia de Dios lo sacó de su idolatría, de su navegación por la religión. Y Dios en su pura gracia dijo, no, mijito, aplástate ahí atrás y escucha mi palabra. Y 10 años después, llegó desde ahí atrás, ahora está mero acá adelante. Así es que hermanos que están ahí atrás, tengan cuidado, pronto los vamos a ver aquí adelante también en el nombre de Cristo, no se creen. Pero eso es la gracia. O sea, no hay nada en sí tuyo que promueve la mano de Dios o que mueve la mano de Dios, sino la gracia. Y si Pablo, regresando a 1 Corintios, nos habla de esto, es porque él está pensando en la edificación de la iglesia. Empieza por la palabra de Dios. Cuando él dice esto en el capítulo 3 de 1 Corintios, les demuestra a la iglesia que ellos son el edificio. Pablo dice, yo soy el arquitecto, y les demuestra qué tipo de materiales usar para la edificación del templo. Pablo tiene la imagen de esta construcción y edificación de la iglesia porque esta es la meta de cada iglesia, o debe ser la meta de cada iglesia, y mayor debe ser la meta de cada hijo de Dios: edificar al prójimo. Ahora, en la cultura en cual vivimos, más bien es introspectiva. Yo manejo mi vida para mí. Yo lo merezco, yo soy digno, yo soy suficiente, yo merezco esto, y etcétera, etcétera. Es todo en el mundo afuera, cultural, es todo para ti. En la palabra de Dios y en la vida de la iglesia y siendo el edificio de Dios, nada realmente existe para ti, más bien tu salvación existe para los demás. Que para mí, hermanos, en el pensar de todo esto, si no fuera pastor, serían muchas otras cosas. Y una de ellas que me fascina la historia es que poder quedarme yo en una escuela privada o en un seminario y simplemente enseñar la historia de la iglesia y no tener que lidiar con gente de la iglesia que te llama esto y que te dice que eres un mal pastor y que todos los problemas y las presiones de gente que ya no quiere venir a la iglesia, gente que se va de la iglesia, gente que te critica, gente que se aburre, gente que dice que eres el peor pastor, otra gente que dice no sabes predicar. O sea, para no tener que lidiar con nada de eso, prefiero irme a una escuela y simplemente enseñar la historia de la iglesia a unos 7 alumnos por año y vivir en paz. Pero mi llamado no es para mí. Todo lo que el esfuerzo que se hace es para la alimentación, la protección y la edificación del pueblo de Cristo. Quisiéramos escondernos, pero no estamos aquí para nosotros mismos. Estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Y créelo o no, hermano, tú lo puedes hacer. Pablo te llama a hacerlo en amor, porque lo puedes hacer. En vez de destruir, puedes edificar al hermano. Y la pregunta otra vez es, ya, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si hoy salgo de la iglesia y me pongo a pensar, ok, voy a edificar a un hermano y voy, estoy buscando y agarro al hermano que va a estar allá a punto de agarrar su paleta. Y se va a retratar con los globos de 34 y está a punto, ok, brother, déjame edificarte. Y el brother te dice, órale, empieza. Y tú haces, pues, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ten en mente que vas a empezar, que tu mayor preocupación para la edificación de las personas a tu alrededor es la palabra de Dios. ¿Y qué puedes decir con su palabra para edificar a los demás? Por eso no es que tú tienes el poder de la vida en sí en tu boca. Ese versículo ha sido totalmente sacado fuera de contexto, en que tú puedes llamar a cosas a existencia. Eso no es verdad. Yo recuerdo que me decían a mí, no digas que estás enfermo, porque si dices que estás enfermo, vas a estar enfermo. Entonces, es que me duele. No digas que te duele, porque si no, te va a doler. Pero ahora ya me duele porque estaba pensando. O sea, no tiene nada que ver. Es la asiática, como le dicen. O sea, no tiene nada que ver con lo que dices o lo que piensas. Pero cuando hablas la palabra de Dios no regresa vacía. Los padres de Mario oraron por años, hasta que esa semilla lo sentó allá y lo trajo hasta donde está ahorita. Es la palabra de Dios. Siempre ten, la edificación de tus hermanos en Cristo va a venir por la palabra de Dios, y cuál tú puedes proveer durante esos tiempos. ¿Cuándo fue la última vez que le dices un buen consejo a tu hermano o a tu hermana en Cristo basado en la palabra de Dios? Más bien estamos más acostumbrados a que, pues fíjate, yo pienso que no, hazle así, hazle por acá, invierte aquí, invierte allá, hazle así, ¿no? Tenemos nuestros propios inventos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu brother, oye, ¿sabes qué es lo que dice el Salmo? ¿Sabes lo que dice este Salmo de lamento en el Salmo 39? ¿Sabes lo que dice el Salmo 139? ¿Sabes lo que dice? O sea, darle la palabra de Dios para edificarlo. Esta es la meta de cada iglesia, y hermano, espero que esto sea nuestra meta para los próximos 34 años. Si vamos a edificar esto por otros 34 años, no lo vamos a hacer con programas, eventos, conciertos, nombres, venir de pastores famosos de venir. No, lo vamos a hacer con la edificación del cuerpo mutuo en amor y en la palabra de Dios. Esa va a ser la meta, y eso va a estar en cada uno de nosotros. Por eso, al venir a la iglesia todos los domingos, lo que hacemos es abre tu Biblia, para que cuando tú la abres, esto ya sea automático. Llegas a tu casa, automático. Durante el día, automático. Tu alimento diario viene de la palabra de Dios como pan de vida, para darte el sustento y la energía y la proteína espiritual para mantenerte vivo. Y no solamente a ti, sino que a través de eso salga de ti la palabra de vida para los demás. Y te fijas, te vas a fijar que cuando empezamos a hablar más de la palabra de Dios, menos chisme. Siempre nos rascamos la cabeza, ¿cómo paramos de chismar, hermano? ¿Cómo se para el chisme en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que les vamos a llamar al ICE? ¿Vamos a ¿Qué hacemos para parar el chisme, Chihuahua? ¿Cuál es la? Y una observación es básica. Bueno, en vez de hablar tontería, vamos a hablar la palabra de Dios. Y al hacer eso, lo que empieza a ocurrir en ti, y al observar estos breves versículos, lo que estás observando es de que el apóstol Pablo te está quitando la mente, especialmente en Corintios, quitando la mente introspectiva de ti mismo y la está poniendo a los demás. para edificar a la iglesia tenemos que pensar en los demás. Y es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero tenemos que hacerlo, porque así nos llama Dios a hacerlo. Edificar a la iglesia, hermano. Amén. Ponte de pie en esta hermosa mañana. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Apenas empezamos el punto número 2 y yo me quería ir de vacaciones el mes de julio, entonces no voy a poder irme hasta que termine estos puntos, pero vamos a estar ahí, hermanos, buscando cómo edificarnos uno al otro. Y nuestra oración, ayúdame a orar por vida abundante durante esta semana. Que todo espíritu de división que se enfrente en esta congregación, que por medio de amor y de la palabra de Cristo, Dios nos una y borre todo, toda división. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.